Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de Mi Economía y Cultura, que se transmite todos los días lunes de 20 a 22 horas por esta espléndida, magnífica, soberbia, sublime, superlativa radio o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. En ambos casos poseemos una orquesta. En el caso nuestro, dirigida por el eximio, el sublime pianista, el maestro Alfredo Corral, y por otro lado, en el caso de Radio Nacional Clásica, hasta no hace mucho tiempo, dicha orquesta juvenil de Radio Nacional era dirigida por mi amiga, sublime, soberbia, superlativa, violinista, Brajita Waldman, que ahora dirige la sinfonieta Braja Waldman. Vamos a ir rápidamente con cuestiones del protocolo, del preámbulo, ¿no es así? El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo por Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos asimismo a través de Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. Mientras que las líneas directas telefónicas son a saber el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Asimismo, comparto con ustedes, divulgo al aire cuál es mi número de WhatsApp o mi número de teléfono celular. Lo brindo al aire sin ninguna clase de tapujos, reservas, ambajes o pruritos de ninguna clase o de ningún tipo. 112-305-3027. 112-305-3027. Lo que les pido encarecidamente es que, para evitar toda clase de fraudes o hackeos, o lo que correspondiere, desgraciadamente o desafortunadamente, yo les pido que me envíen un mail que probablemente ingrese en mi casilla como spam, ¿no es así?, o como correo no deseado. Yo lo recupero de allí y me están informando ustedes, queridos oyentes, me están contando, queridos y distinguidos miembros de este maravilloso auditorio, que se van a comunicar conmigo a través del WhatsApp. Entonces, mi casilla de correo electrónico o de email tiene por dirección G minúscula de Germán y a continuación todo mi apellido en minúscula, ¿no es así?, con B corta y Z, es decir, Gálvarez Vidal arroba yahoo.com.ar. Una vez más, Gálvarez Vidal arroba yahoo.com.ar. Dicho esto, vamos a saludar al señor operador Ricardo Piñero, Ricardo Enrique Piñero. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ricardo. Como también al señor coordinador Claudio Lecam, quien tuvo la visión en términos de mayor penetración comercial o de mercadotecnia, si ustedes quieren presentarlo de una manera más pomposa, majestuosa, ¿sí?, al estilo británico, como me presenta el locutor, en términos de que originariamente, preliminarmente, embrionariamente, mi programa Economía y Cultura se llamaba Economía y Dirección. Mi Economía y Cultura era Economía y Dirección. Por lo tanto, a través de una sugerencia, de una recomendación que dio el exquisito y refinado crítico de arte René Vargas Vera, quien le hizo este comentario, René Vargas Vera, al señor coordinador Claudio Lecam, en términos de, si abraza tantas disciplinas, ¿sí?, lo más verosímil y fehaciente es que entronque ese título o articule con cultura. Entonces, mi preliminar y embrionario Economía y Dirección se transformó, tornó en Economía y Cultura. Y esto tiene también razones o raíces más profundas, o mucho más profundas, si ustedes me permiten. Hablar de Economía y Dirección, y me voy a anticipar, querido Ricardo Enrique Piñero en los controles, te manda saludos mi gran amigo, ya sabes quién es, ¿no?, el empresario de noble corazón, José Lavalle. Mal dicho Lavalle, porque es de origen italiano, es Lavalle, ¿no es así, querido amigo? Como un profesor de tango de la viruta antaño, ¿no es así?, en tiempos pretéritos. Ok, entonces lo presento ahora. Egresado de nuestra fraternidad o camada o promoción ISA 1983. Y yo podría contarles, ya lo hice en algún otro momento, mi momento en términos apoteóticos, pletórico de emociones, de felicidad, que fue ese fin de 1983. Bien, que de pronto pudo manifestarse en todo diciembre, como también en el 23 de diciembre de 1983, como en el mismísimo 24 de diciembre, como en el 25, la Navidad, la Nuit de Noel, mi cumpleaños, y por supuesto, felicísimos días, también el 28 de diciembre, y luego el 31 primero, ¿no? Ocasiones muy, pero muy felices, que si ustedes quieren les puedo pasar el detalle. Bien, así fue también el fin de 1984, algo menos así, 1985, tomó ese cariz, tomó ese espíritu, en términos de, o por excelencia o por antonomasia, a fines del 87. Bien, uno puede recordar los años felices, o los momentos felices, o los días felices, etcétera, etcétera. Si bien mi madre decía que solamente se pueden rescatar momentos felices, y creo que ella rescataba a Borges en términos de, si no recuerdo mal, o su reversión o su interpretación en términos de, dado que la vida es un valle de lágrimas, ¿sí?, haciendo la exégesis de la Biblia, sería muy dramático pensar que también nos espera el infierno, que vamos a dar el examen, supuestamente, y luego vendría, en todo caso, el purgatorio, y si lo resistiéramos, ¿sí?, entonces sería muy dramático pensar que aún así, luego de este valle de lágrimas, donde solamente hay momentos de felicidad, y tal vez lo traigamos aquí a Fernando Pessoa, todavía vamos a seguir sufriendo y ser castigados por nuestros pecados e iniquidades. Muy bien, entonces sigo con la presentación, ¿sí?, de naturaleza embrionaria. Economía, de acuerdo a la definición neoclásica, o de acuerdo a la definición del doctor Mario Bunge, en términos de administratecnia, la administración eficaz y eficiente de los recursos, siempre pensados como escasos, finitos, limitados. Por lo tanto, uno tiene una variable discreta a la cual le puede dar un preciso orden de magnitud en aras de satisfacer necesidades y deseos múltiples. Cuando digo múltiples, estoy también involucrando una magnitud, ¿sí?, una variable discreta, ¿de acuerdo?, que es una variable. Ahí ya tendría que incurrir casi en una tautología. Es una magnitud susceptible de medición, ¿de acuerdo? Es un fenómeno, ahí está, susceptible de ser medido, cuantificado, dimensionado. Entonces, nosotros que los economistas, es decir, cualquier persona que tiene que administrar un recurso para satisfacer deseos y necesidades múltiples, también tiene que satisfacer deseos, necesidades, cometidos, anhelos, ambiciones, metas que pueden tornarse o que de hecho se transforman en ilimitadas, infinitas, a medida que progresa la humanidad. Entonces, allí queda la cuestión de economía, porque de hecho cuando hablamos de economía, esto se acerca más a la idea de eficiencia. La administración eficiente de los recursos es aquella que determina los menores costos, dada una meta de administración eficaz, dado un cierto cometido, si tenemos previsto construir, manufacturar una determinada cantidad de output, ¿sí?, una determinada cantidad de producción o nivel de producción, venta, producción y venta, aquella técnica, ¿sí?, maximizadora en este caso, o de optimización, es minimizar el coste. Por lo tanto, hay una cuestión de eficiencia en términos económicos financieros. ¿De acuerdo? La idea de lo eficaz es absolutamente ingenieril. Ahora, si cumplo la meta con los menores costos, estoy siendo eficiente. Espero que, pese al balbuceo de la voz, el cometido central de esta exposición, de este parlamento o alocución, haya quedado claro, diáfano, nítido, cristalino, ¿sí? Bien, y la dirección de orquestas es lo que más se parece, en términos de ciencia de la escasez, a administrar una unidad de producción de bienes y o servicios con fines de lucro, ganancia, beneficio, utilidades, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, esto es el concepto central. Empresa, ¿sí? Empresa que puede tener una sola planta o muchas plantas productivas. Por lo tanto, uno puede calcular con las optimizaciones estáticas, dinámicas, ¿sí?, la matriz insumo-producto, la programación lineal, el método simplex, todo aquello con lo cual podría haber colaborado con mi padre, para encontrar el tamaño óptimo de cada planta productiva, porque el tamaño óptimo de la empresa es muy difícil, casi imposible de medir. Y yo luego, si quieren, les cuento cómo se puede determinar sencillamente cuál es el tamaño óptimo de la planta y si es una planta que esté produciendo más de una línea de producción, donde en ese caso se igualan los costos marginales. Ya lo voy introduciendo. Dirección de orquestas, administración de una empresa. Empresa, industria, mercado, ya lo expliqué en su momento. Entonces, la economía es la reina de las ciencias sociales, puesto que abreva en sus hermanas o primas hermanas la ciencia política, la filosofía política, la historia, la sociología, la psicología, la antropología social, amén de que trato temas de filosofía y literatura convencionales. Entonces, abrevamos en nuestras hermanas o primas hermanas, ¿no es así? Pero explicamos, describimos, predecimos o vaticinamos, ¿no es así?, a través de métodos cuantitativos provenientes de las ciencias exactas, formales o duras. En este caso, la matemática, la física, la estadística, componiendo modelos de múltiples ecuaciones de comportamiento, donde hay variables endógenas, donde hay variables exógenas, donde hay parámetros, donde hay identidades, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, ¿qué me falta por decir aquí? Entonces, en el caso de la economía como reina social, como reina de las ciencias sociales, tiene que ver en que abreva en el resto de sus hermanas, por eso somos filósofos morales, según Adam Smith, expertos en las ciencias sociales, débiles, humanas, morales, pero explicamos, predecimos, describimos los comportamientos económicos, financieros, comerciales, a través de métodos cuantitativos propios de las ciencias exactas, formales, duras, teniendo en cuenta que, como dicen muy bien los austríacos, critican el panfisicalismo. Es decir, es un despropósito, es un dislate, es un disparate pretender que los métodos, ¿sí?, de investigación o incluso epistemológicos, es decir, de filosofía de la ciencia, de ciencias naturales, puedan ser trasladados, replicados exactamente en las ciencias sociales. Eso se llama panfisicalismo y está muy bien criticado por la escuela de pensamiento económico austríaca. Entonces, alguna otra cuestión embrionaria la voy a dejar para después y le pedimos a Ricardo nuestro primer espacio, interludio, intermezzo, entreacto musical. Querido amigo, bien, hay una cuestión que no satisface, gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, y allí tiene que ver esta definición de Popper, de Karl Popper, ¿sí?, de la ciencia económica como la reina de las ciencias sociales, dicho mal y pronto, pero yo jamás podría ser rústico, rudimentario, elemental, básico, ni aún esforzándome mucho, y eso que puedo ser un muy buen actor, que abreva sobre todo en el método Alberto Olmedo, ¿sí? Está muy bien ir a la Escuela Nacional de Arte Dramático, ya no se llama así como en los viejos buenos tiempos, allí en Araos y French, hay libretos, ¿no es así? Está, digamos, y hablando en términos más abarcativos en el mundo, el Actor Studio o el método Stanislavski, a mí me gusta mucho esta cuestión de, usted está en el estudio principal de Radio Amadeus, usted tiene un programa de 20 a 22 horas que se llama Economía y Cultura, el operador se llama Ricardo Piñero, componga el programa, componga el cuadro, le dan el marco y usted improvisa y tiene que lograr el objetivo, ¿no? Conmover a los oyentes. Muy bien, entonces vamos a seguir adelante. ¿Sí? Y yo me permití introducir estas técnicas de improvisación en el último evento, no se llama evento, ¿sí? Porque eso indica una contingencia en términos lógicos. Están las tautologías, ¿no es así? Están las contingencias y están las falacias. Muy bien, de lo cual ya hablé en algunos programas porque a mí me gustaba mucho filosofía y lógica, ¿sí? Y para filosofía y lógica, ¿cuál es la base? Hacer una muy buena matemática de los viejos buenos tiempos en términos de teoría de conjuntos, lo que permite hacer una muy buena filosofía y lógica de cuarto y quinto año, lo cual permite hacer muy bien un álgebra 1 de los viejos buenos tiempos, cuando se decía, ¿tenés buena base para dar el examen de la UBA y hacer la carrera? Buena base, estructura, pilares, ¿sí?, como los de la Facultad de Derecho, ¿sí?, y uno ingresa al salón de actos, bellísimo, confortable, ¿sí?, hermosos cuadros por doquier. ¿Y cuál es la idea de esos pilares? ¿Sí? La aristocracia del espíritu al servicio del pueblo. ¿No es así? Bien, muy interesante. entonces sigo adelante. Entonces ustedes comprenden, ¿sí?, mi portento, mi alcance, mi búsqueda renacentistas o renacentistas enciclopédicos o enciclopédicas, mis modos algo alambicados, ¿sí?, llenos de rodeos, ¿sí?, por momentos abstrusos e inextricables, plenos de circunloquios e hipérboles barrocas. Y sepan, queridos amigos, ya lo dije en otros programas, que mi muy admirado Georgie, Jorge Luis Borges, a él no le gustaban los barrocos, porque en ellos se encontraba erudición, o tal vez pretensión de erudición, y un mensaje hacia el público o hacia los lectores de: admírenme, que soy un erudito o un presunto erudito. Y esto le provocaba especial rechazo, repulsa, ¿sí?, a nuestro muy querido Jorge Luis Borges. Y por el otro lado, mi visión, debo madurar, ¿no?, y convertirme más en práctico. Hasta me lo han dicho las chicas extranjeras de las milongas, cuando salgo con ellas. Mi visión, ¿sí?, en términos de interpretar la vida, aventurarme en la misma, acometer proyectos cual tragedia romántica, periodo que también se trata aquí en Economía y Cultura. No mandé un abrazo muy fuerte, muy cálido, muy estrecho al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, y un beso enorme para sus tres hijas. Entonces voy cerrando todos los frentes. Ya hablé de la radio, ya hablé del locutor oficial que me presenta con cierta pompa y circunstancia a propósito de un libreto que yo le brindé al señor coordinador. Pero esta práctica, al ser recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me diferencia. Y yo recuerdo en este sentido a Lidia Sionskiewicz, una franco-polaca, milonguera, también es bailarina de tango, también ha enseñado tango en Francia, es organista y pianista. Yo la entrevisté, bailamos unas cuantas veces, etcétera, etcétera, y participamos de alguna cata de vinos, etcétera. Y ella me decía: no hay preguntas estúpidas, a lo sumo puede haber respuestas estúpidas e insulsas, ¿no? Bien, sigamos adelante, frívolas, insubstanciales, vanas, ¿sí? Para gente frívola, insubstancial, que pasa de la cultura, que, como decía mi gran amigo, ¿sí?, Jesús Quintero, ya fallecido, ¿sí?, hubo tiempos en los cuales la ignorancia y la incultura eran llevados con culpa, ¿no es así?, como un lastre, nunca como hoy, ¿sí?, y esto está escrito, esto está pronunciado hace décadas, nunca como hoy, ¿sí?, hay gente que se precie de no haber leído un chingado libro en su desgraciada vida, ¿no es así? Todas las parrillas de los medios están hechas a su medida. Gente que no requiere programas, ¿sí?, que no requieren más que la inteligencia mínima de un primate, ¿no es así? Bien, sigamos adelante. Y así nos va a los que queremos un poquitito más, y luego se va del estudio. Podría agregar unas cuantas cosas, ¿sí? Creo que lo vamos a incluir tal vez en todos los programas, Ricardo, pero yo voy a hacer la traducción, ¿no? Para que, digamos, en lugar de decir prostituta y fornicada vida, que suene más elegante, ¿no? Bien, o bien por el discurso del coronel Frank Slade, ¿sí?, en aquella asamblea en el colegio Byrd, ¿sí?, cuando él actúa in loco parentis, es decir, en ausencia de los padres, ¿sí?, él representa a Charlie Sims, ¿correcto? Porque George, ¿sí?, estaba auspiciado, protegido por su padre, ¿no? Bueno, muy bien. El discurso sobre la entereza moral. Pensar que pasaron 7 u 8 películas fantásticas de Al Pacino, El Padrino, Scarface, Serpico, y se la dieron por una película relativamente menor, hermosa pero menor. Bien, entonces, vuelvo a los temas centrales y a los a las cuestiones que aún me faltaban. Respecto de las hijas de Crito, voy a hablar de un espectáculo, Mujeres Valientes, y algunas muy divertidas, escenas de ópera de Rossini, Verdi, Puccini, Offenbach, Chapí y Messager. Después quiero leerlo muy muy bien, porque le voy a mandar algún mensaje a mis amigas extranjeras de distintas nacionalidades, ¿sí?, a propósito de las obras, ¿no? Bien, recitativo y romanza de Matilde, aria de Suor Angélica, senza mama, sin madre, y allí uno puede aprender también italiano, ¿se acuerdan de Gino Vanelli? Senza una donna, no more pain and no sorrow, ¿sí? Sin ninguna mujer, por lo tanto, no hay más penas, no hay más dolor, ¿sí? Escena y aria de Lady Macbeth, ¿sí? Y aquí viene el italiano José, empresario de noble corazón, que supo construir su emporio y su familia con gran integridad sobre la base del esfuerzo, la innovación, la decencia, jamás una mentira, jamás un fraude, ¿no es así? Bien, Nel di della vittoria vieni t'affrenta ore tutti sorgete ministre infernali. En el día de la victoria, vamos, date prisa, ahora todos surjan, ministros del infierno, ¿sí? De Giuseppe Verdi, Macbeth, aria de Eurídice, ¿sí? Luego bolero de Mercedes, ¿sí?, de André Messager, y luego carceleras o romanza de Luisa, Al pensar en el dueño de mis amores, las hijas del Cebedeo, Ruperto Chapí, ¿sí? Bien, muy bien, todo muy agradable en el Jockey el último jueves, y después unos muy ricos tragos, de los cuales siempre me acompañó Alejandro González Escudero, el doctor Alejandro González Escudero, quien es mi principal auspiciante histórico, quien ha creído en mí todo el tiempo, es una especie de mentor, protector, mecenas, mi jefe en Fundecos, ¿sí?, la Fundación Economía y Sociedad, me honra ser su economista jefe honorario, economista senior, y hacemos vaticinios, pronósticos, predicciones como consultores REM, relevamiento de expectativas de mercado para el Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestro país. Ya vamos entrando, ya me voy sintiendo bien, ¿sí? Definimos a la ciencia económica como ciencia de la escasez, la versión neoclásica, ¿sí?, y dirección de orquestas, entrevistando a directores de coro y orquestas que me hubieran dirigido. Correcto, pero no es un programa meramente de entrevistas. Aquí entrevisto a coroneles que fueron subtenientes durante la Guerra de las Malvinas. Ustedes se acuerdan, el coronel, se acuerdan bien, Esteban Vilgré de la Madrid, que también fue rugbyer en el Colegio Militar, como Lautaro Jiménez Corbalán, ¿de acuerdo? Tertulias entre economistas, el doctor Juan Martín de Pueyrredón, no, Juan Martín Graña, Roberto Kachanowski y un servidor, o bien, correcto, el doctor, en este caso a mi izquierda, ¿sí?, el doctor Matías Culfas, ex ministro de Desarrollo Productivo durante la presidencia del doctor Alberto Fernández, gran alumno mío, ¿sí? Nunca tuvo económicas, y yo le di las primeras materias, ¿correcto?, poniendo énfasis, él dice muy bien, el núcleo, el corazón, el heart nuclear core, por favor, y no hagan ninguna interpretación triple X, ¿sí?, por eso no digo hardcore, heart nuclear core, ¿sí?, era Samuelson, era Dornbusch y Fischer, ¿correcto?, pero a él le agregué, ¿sí?, algunos, ¿sí?, el matiz, la faceta, no, mucho más que un matiz, ¿sí?, la vertiente de economía industrial. Bacha, Lance Taylor, si bien Bacha después fue uno de los intelectuales del Plan Real, ya estoy dando historia y economía, el que se ha conservado neo-keynesiano de izquierdas puro, estructuralista, ¿sí?, es Celso Furtado, en el Brasil. Muy bien, y hemos aquí proyectado música de Heitor Villa-Lobos, ¿no es así? ¿Sabes, Ricardo? No hablando de Brasil, ¿no?, pero he hablado con algunas brasileñas en la sociedad rural argentina que desconocen a Heitor Villa-Lobos. Vamos todavía. Y en La Milonga, el sábado pasado en La Comedia, un gran abrazo para Mario Javier, el flaco Gavito, y para Mariano, el Chino Álvarez, como también a mi gran amigo Gastón Torelli, todos grandes bailarines, con giras internacionales y grandes academias. Yo me aproximé a una rusa que pensé que estaba sola, no estaba sola, luego verifiqué. Hice un teorema, ¿no? Hipótesis, luego tesis, luego demostración, conclusión. Conclusión por el absurdo en este caso, ¿no? Bien, en este caso yo entendí que me había dicho, ¿sí?, de Andalucía. Entonces yo no le iba a decir lo que dijo Borges, ¿no? Sí, García Lorca era un andaluz de profesión, ¿no? Y ustedes saben que Victoria Ocampo, digamos, le tiró onda, ¿sí? Le lanzó los perros, ¿sí? Pero por alguna razón que ustedes saben, Federico no accedió. Bien, y yo le digo, sobre Federico García Lorca, Andalucía. Su cara fue una cara de nada. Entonces dije, ¿te entendí bien? No, Rusia. Ah, muy bien, Rusia. Muy bien, entonces le dije Dostoyevsky, Tolstoy, o bien los cinco grandes rusos de la composición de música mal llamada clásica, Borodin, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, y su cara de ignorancia era supina, ¿sí? Entonces tendríamos que traer nuevamente a nuestro amigo, y ella muy oronda, ¿eh? No es que sean, que digamos, se sonrojó, ¿de acuerdo? No. ¿Para qué? ¿De acuerdo? Gracias, Jesús Quintero. Volvé, te perdonamos. Entonces, me faltó darle un beso enorme a mi tía Elenice Verdum Shimoes, con la cual siempre intercambiamos cuestiones de cultura. Precisamente, ella sí sabe mucho de los escritores brasileños y, por supuesto, de todo el mundo, como también de Heitor Villa-Lobos, y le encanta Borges. Exactamente, afirmativamente. Por supuesto, a mi amigo entrañable, camarada de armas, el más antiguo o el de mayor orden de mérito, el más destacado y distinguido de nuestra camada, promoción de subtenientes, Pablo Eduardo Cerveto, extraordinario. Es decir, yo distingo las cosas que son realistas, puesto que creo de manera apasionada y de manera irracional en el juicio racional, la diosa razón, y en el juicio desapasionado. En el juicio racional y desapasionado, para construir la verdad, dado que nuestro Señor le dijo a Pilato, a Poncio Pilato, yo he venido a este mundo a dar testimonio de la verdad, ¿no es así? Bien, y ya les he explicado mi conflicto entre sí, que de pronto yo interpreto o siento más en carne propia la justicia y la verdad, pero en el Sermón de la Montaña hay mayor premio para los misericordiosos, los piadosos, los que aman la paz, los que aman, tal vez, pero también está previsto que la justicia y la verdad se abrazarán, ¿no es así? Harán un banquete, conciliarán, van a confluir, ¿sí? Va a haber una congruencia, y eso me da más esperanza, ¿no?, que simplemente aquellos que tienen hambre y sed de justicia en Dios serán saciados, ¿sí? Es muy poco. Bueno, me atrevo a decir esto. Muy bien. Entonces, Pablo Eduardo Cerveto, gran padre de familia, gran jefe de familia. ¿Qué te parece esta presentación ecuánime, José, pese a algunas otras cuestiones? Bien, al doctor Enrique Chaque Azuaga, que está muchas veces en el exterior. Él es un ejecutivo, CEO, de capacitación corporativa, ejecutiva. Si bien su perfil es práctico, es obviamente más, mucho más académico que la operatividad de Pablo. Muy bien. El Chaque fue alumno mío de las primeras materias de economía de una carrera convencional de contador público, caso testigo, witness case, ¿sí? Córdoba y Junín, es decir, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y ya hablé del doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación, de la cual soy economista jefe honorario, economista senior. Vaticinamos, predecimos, pronosticamos los órdenes de magnitud, ¿sí? Ya que hablamos de variable, fenómeno susceptible de ser medido, ¿correcto? Ahí ya también me metí en cuestiones de economía, variables continuas, variables discretas, la administración de los recursos escasos, la eficiencia versus la eficacia. Ahora estoy un poquito más contento, pero faltan los números. Todavía tengo mucho de programa, pero se me fue bastante en la improvisación. Si no hay improvisación, si no hay inventiva, si no hay espontaneidad, si no hay talento, ¿qué hacemos para afrontar situaciones inesperadas? O si a mí me sacaran todos los apuntes, ¿no es así? Y me dicen, Germán, hace un programa de 4 horas a la Hugo Guerrero Martínez, el peruano más argentino que conocí. Y usted tiene que desenvolverse, ¿correcto? Con o sin libreto. Y el libreto tiene que ser rico, ¿no es así? Y en mi caso tiene que ser derramar teoría, derramar teoremas, derramar leyes, derramar ejemplos teóricos, ejercicios teórico prácticos que ilustren los grandes principios, ¿no es así? ¿Qué son las hipótesis? ¿Qué son las tesis? ¿Qué es el error tipo 1? ¿Qué es el error tipo 2? Es decir, riqueza, solvencia profesional. Y si no, uno se sonroja, ¿no es así? Bien, entonces reza 3 Padres Nuestros y 10 Ave Marías. ¿A quién me falta presentar? Un gran saludo a Rubén, que me está escuchando, ex musicalizador y técnico de los controles del Marabú. Hace mucho que falto al Marabú, allí en Maipú 365 y Corrientes, de los martes y los viernes. Ya expliqué la disyunción inclusiva, el I barra O, ¿sí? Repaso. Yo decía tiempo atrás, iré o voy a El Marabú martes y o viernes. Entonces, usted analiza desde el punto de vista de la lógica simbólica, ¿correcto? Ese acerto, ¿sí? Argumentativo, ¿sí? Entonces, si yo voy el martes y no voy el viernes, verdadero. Si voy el viernes y no voy el martes, también verdadero. Si voy martes y viernes, verdadero. Pero en caso de que no fuera ni martes ni viernes, el valor que corresponde es falso. Disyunción inclusiva, ¿sí? Disyunción exclusiva sería voy el martes o, con acento, el viernes, ¿de acuerdo? Entonces tengo dos valores de verdad, verdaderos. Fui el martes, no fui el viernes. Fui el viernes, no fui el martes, verdadero. No fui ninguno de los dos días, falso. ¿Sí? No fui ninguno de los dos días, o fui los dos días, falso. Un repaso, es hermoso, ¿no? El conocimiento es hermoso. Uno empieza a ligar cosas, José. ¿No es así? Bien, entonces, a ver qué saludos. Bueno, temas para hoy. Fuentes de finanzas Argy, los pronósticos de inflación, ¿sí? Para el mes que transcurrió. Se anuncia oficialmente mañana el release de prensa, ¿correcto? Pero yo tengo todos los pronósticos, si ustedes me permiten. Por supuesto, hay análisis de teoría. Yo me estoy ocupando estos días mucho de muchas cosas y sobre todo de los modelos de crecimiento de las economías, ¿no es así? el modelo, que el Moreno, el Guillermo Moreno, sí, el que intervino el INDEC por orden de nuestro gran presidente, el doctor, sí, Néstor, ¿no es así? Néstor Kirchner. Bien, con lo cual, ¿qué se intervino? Usted disimulaba, ¿sí?, el auge de precios, entonces usted tenía una tasa de inflación más pequeña, con lo cual le daba menor pobreza e indigencia, con lo cual usted incluso ajustaba por ser el pago de bonos de la deuda, títulos de deuda pública, pagaba menos, ¿correcto? Con lo cual uno terminaba después, después empezaron a intervenir en los cálculos de terminación de, digamos, las tasas de empleo, subempleo, desempleo, y luego comenzaron a tergiversar las tasas de crecimiento del producto. Es decir, que en el segundo kirchnerismo, por llamarlo de alguna forma, las tasas de crecimiento ya no fueron chinas. Las tasas de Néstor fueron chinas, si ustedes me permiten. O hasta el 2007/2008, con toda la furia 2011. Y allí se inicia el proceso estanflacionario, ¿de acuerdo? Bien, es decir que entre el 2008 y el 2011, ¿sí?, usted tiene tasas más pequeñas de crecimiento económico, ¿no? Por eso, digamos, una vez que el kirchnerismo, ¿correcto?, hacia el 2005-2006, vuelve al mejor registro en términos de PBI real efectivo, que es julio de 98, ¿sí? Entonces, es decir, allí se iguala lo que es la cresta, por decirlo de esta forma, la cima, ¿sí?, y luego se crece entre 36 y 40 puntos genuinos, ¿de acuerdo? Tal vez quemando las naves, pero las cosas como son. Y teniendo el registro de salario real base en 1970, el más alto en 2011, las cosas como son. Y el más alto, base 1970, de 132 puntos en 1974. Por eso la década del 60 fue magnífica. ¿Me querés decir, querido amigo, cuánto, como 5 minutos de parlamentos, sí? Entonces yo estoy muy volcado a los, digamos, a los modelos de crecimiento, ¿no es así? Harold Domar, ¿no es así? Bueno, hay igual un modelo de Harold, hay un modelo de Domar. En la materia de crecimiento económico y desarrollo económico se sistematizan todos estos modelos, ¿no es así? Igualdades ex ante, igualdades ex post, que son equivalencias contables, si ustedes me permiten. Entonces, usted tiene modelos a lo Harold, modelos a lo Domar, modelo Harold-Domar. Usted tiene los, esos son modelos de crecimiento endógeno. Usted tiene los modelos neoclásicos de crecimiento exógeno a la Solow, ¿no es así? Modelos de crecimiento endógeno a la Kaldor, Kaldor-Hicks, ¿sí? Sir John Hicks, uno de los mejores discípulos de nuestro amigo Keynes, ¿sí? Entonces, yo ya expliqué aquí que era la tasa de crecimiento, ¿sí?, efectiva u observada, la tasa de crecimiento garantizada y la tasa de crecimiento natural. Y el, digamos, el juego es igualar las tres y ver qué pasa. A manera de conclusión, podemos mencionar los grandes rasgos del modelo Harold-Domar. Rechazo a la teoría neoclásica del ajuste en cuanto a las combinaciones de los factores, ¿no es así? Encontrar la más eficiente conjunción, ¿de acuerdo? Sí, el máximo producto haciendo la combinación de factores que arrojen el menor costo, ¿sí? Dado una meta de producción, si ustedes, de nivel de producción. Su método es similar al de otros autores, sigo con Harold Domar, en el sentido de que empieza analizando las condiciones que hacen posible el estado estacionario de las tasas de crecimiento. El estado estacionario tiene que ver con los equilibrios, ¿sí? Por eso, digamos, hacer estática comparativa es comparar, digamos, el valor de las variables en diversos estados de equilibrio. Pero estudiar la dinámica implica estudiar el valor que van asumiendo las variables entre equilibrio y equilibrio, ¿sí? ¿Y estática qué es? Evaluar los valores de las variables habiendo obtenido un cierto estado estacionario de equilibrio. Bien, espero que se haya entendido, ¿sí? se muestra cómo y cuándo las condiciones mencionadas entran en contradicción con el mundo real. La regularidad del ritmo de crecimiento se basa sobre la reinversión de los beneficios que se dan cuando las inversiones recientes han dado resultados satisfactorios. ¿Sí? Bien, los movimientos alrededor de cierta ecuación que ya voy a presentar, o del sendero de crecimiento garantizado, los movimientos alrededor del sendero de crecimiento garantizado constituye el ciclo económico. Yo le expliqué harto aquí en mis programas. Es un modelo de demanda. Los comportamientos del consumo y de la inversión determinan el crecimiento económico, es decir, el crecimiento del Producto Bruto Nacional, el Producto Bruto Interno, el Ingreso Nacional Bruto, ¿sí? El Ingreso Interno Bruto, el Producto Nacional Neto, el Producto Interno Neto, ¿sí? El PBI real efectivo observado sobre la cantidad de población, ¿de acuerdo? Que es el primer orden de magnitud, de dicha magnitud, para evaluar la prosperidad, ¿no es así? Etcétera, etcétera. La demanda es una variable que se expresa como matriz. Ya creo que les conté en qué consiste una tabla de input-output, ¿sí? La matriz de doble, triple entrada, cuádruple entrada, que es la matriz insumo-producto, sirve para la micro, sirve para la macro. El crecimiento equilibrado aparece simplemente como un estado de referencia. El desequilibrio es la regla. Entonces, querido amigo, decime cómo vengo de tiempo. Pasamos a tanda.